Tu Mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, y siempre se los recuerdo porque es importante, en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en su smartphone o en cualquier dispositivo, su smartphone, iPad, tablet, que si, bueno, computador, obviamente, entran a duna.cl y ahí está absolutamente todo. Las noticias, los programas, las opiniones, las conversaciones, las entrevistas, la música de Radio Duna y también nuestros podcasts. Tenemos además podcast nuevo, ¿ah? Sí, pues. Podcast Duna Sports con Francesca Ravizza. Y la historia de hoy, Francisca Crovetto. Crovetto, estará bien dicho, ¿no? Crovetto, sí, muy bien. Abanderada en Tokio. Casi digo abandonada en Tokio, no, pues ¿cómo la abandonada en Tokio? Abanderada en Tokio. Oye, novedades de Tokio, van a ser sin público, están ahí con nuevas medidas en relación con la pandemia en Japón, así que en Tokio todas las competencias sin público. Vamos a ver cómo lo haces, por ejemplo, para el ciclismo, porque hay una competencia de ciclismo ahí en las cercanías del monte Fuji y el ciclismo de ruta. ¿Y cómo lo van a hacer para que la gente no salga al camino? Ahí está más complicado. Pero bueno, les cuento que tenemos hoy día. Es día jueves, así que estaremos con Paula Frederick y las novedades en el mundo del cine, la televisión, el streaming, etcétera, en la pantalla. Y también vamos a conversar junto a Francisco Aravena con Carlos Jerez, que es director ejecutivo de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, y esta organización, el Data Observatory, ha comenzado a abrir su convocatoria para que se hagan socios de esta iniciativa. Aquí está albergada en la Universidad Adolfo Ibáñez, distintos agentes del sector público, privado, sector académico también, esto mediante la inversión directa o mediante transferencia tecnológica o de conocimiento, ¿no es cierto?, y talento por parte de las personas en esta fundación que trabaja con los datos de gran volumen. Trabaja en la adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis y disponibilización de datos en grandes volúmenes para, bueno, todo tipo de desarrollo del conocimiento en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación, qué sé yo, bueno, ciencia como la astronomía, la crisis climática, etcétera, etcétera. Así que interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más aquí en estos jueves de ciencias en Aire Fresco. Y partimos con la actualidad. Novedades en el plan Paso a Paso. José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo? ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
Oye, sí, pues yo...
Pero confundido, ¿qué quieres decir? Era demasiada información.
Es que era la que dieron demasiado hoy día. Vocero.
Demasiado ministro. Sí. Demasiada información.
Que fue, yo uno entiende el sentido, fue por mejor cada sectorial que explicara las medidas de la mejor forma de su sector.
Claro.
Pero claro, es que la verdad es que hay mucho, son demasiadas aristas, muchas cosas, entonces es normal que uno no le quede tan claro. Pero vamos por parte y vamos explicando desde lo más básico a lo más complejo. Lo primero es que hoy día el presidente Sebastián Piñera, junto a sus ministros, anunció varios cambios en el plan Paso a Paso en términos de flexibilizar varias cosas, porque claro, estamos en un momento en el que afortunadamente las cifras están un poco manteniéndose un poco bajas, por lo que en medio de la presión de varios sectores hay un poco de apertura en algunas cosas. Por ejemplo, toque de queda en regiones que tengan el 80% de la población, o más, digamos, de la población vacunada con dos dosis, me refiero a 80% de la población adulta, digamos, y una tasa de casos activos menor a 150, pueden tener un toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Ya.
Los que no cumplan esos requisitos que te menciono siguen con lo mismo.
Se acorta en dos horas entonces, para esas regiones. Y es por región, por unidad territorial. Sí, en el caso del toque de queda, la unidad territorial no es la comuna, sino que es la región.
Exactamente. Uh-huh. Así es, el toque de queda. Así que los que se porten bien, que se vacunen, etcétera, etcétera, van a tener la posibilidad de extender un poco más la libertad y que se achica el toque de queda desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Eso es un cambio.
Pero si tienes tres dosis, pues no tienes toque de queda, ¿no? como no. El que, ahora sería que, solo el caballero de la, de la clínica,
el director de la clínica, el único que puede salir a la podría, yo creo que ganas de salir no tiene toque, muchas por ahora.
No,
pero bueno,
sí.
¿Qué dice? No escuché.
Una cosa impropia dijo la Francesca Ravizza aquí a nuestros oídos, impropia absolutamente.
Está bien. Oye, lo otro importante que pasó, que anunció el presidente Sebastián Piñera, en realidad el ministro Raúl Figueroa, las clases presenciales vuelven. Voluntaria siempre en todos los colegios y liceos del país, incluso en fase 1, en cuarentena, es decir, va a haber clases presenciales para el estudiante que quiera tener clases presenciales, algo que, bueno, te voy a contar las reacciones, tiene felicitaciones y tiene también reclamos, pero en general había una presión muy fuerte para retomar la presencialidad por el daño terrible a los niños, a los estudiantes. Otro de los cambios tiene que ver con que las personas que tengamos pase de movilidad, vamos a tener más beneficios de movilidad, precisamente. Por ejemplo, quiero ir a la tabla que me mandó el Ministerio de Salud. Por ejemplo, de reuniones particulares, normalmente las reuniones particulares en transición, digamos, en fase 2, yo golpeé con el micrófono, sentí tu ruido extraño, fui yo. Tiene un máximo de aforo de 5 personas, ¿cierto? Uh-huh. Normalmente. Sí. Bueno, ahora tiene un máximo de 10 personas si es que todas esas personas están vacunadas. Es decir, si hay un no vacunado, va a funar el carrete, básicamente. Claro. Se lo advierto al tiro, para que vaya a vacunarse si quiere retomar su vida social. Restaurantes, por ejemplo, normalmente la atención solo en espacios abiertos, ¿cierto? Bueno, ahora puede haber atención en los espacios abiertos y cerrados, pero a los cerrados solamente entran los vacunados.
Ya.
Esa es una forma, es decir, a las personas que tienen menos posibilidad de contagio. Es una forma de apertura, evidentemente, a restaurantes, a casinos y gimnasios. Lo mismo, la asistencia solamente está permitida en espacios abiertos en fase de transición, pero con la vacuna y con tu pase, puedes tener asistencia permitida en espacios abiertos y cerrados. Es decir, los que tengamos paso podemos empezar a tener una vida más o menos normal. Eventos públicos sin interacción. En espacios cerrados, máximo 25 personas, y en el caso de los vacunados, espacios cerrados de 50 personas. Es decir, que se va abriendo la posibilidad de juntarse con más personas y de juntarse con más personas en espacios cerrados. Eso es lo que hace en términos de beneficios del pase de movilidad. Otro de los cambios que hay es los aforos también en los centros comerciales, etcétera. Eso lo dijo el ministro de Economía. Se mantiene la regla de funcionamiento de solo comercios establecidos en el protocolo de desplazamiento o aquellos considerados como esenciales en la fase 1, en cuarentena. Es decir, se mantiene lo mismo en cuarentena, está cerrado todo, a menos que seas esencial, pero en fase 2, en transición, se permite actualmente un aforo de una persona por cada 10 metros cuadrados de lunes a viernes, pero, dijo el ministro, respondiendo a una necesidad, la norma se flexibiliza para los comercios de menor tamaño, donde siempre se podrá ver al menos 3 clientes dentro del local, y en fase 3 o 4 se permitirá un aforo de una persona por cada 8 metros cuadrados, más o menos. Eso es.
Ya.
A grandes rasgos.
Es harto, ¿ah?
¿Eh? Es harta información, sí. Pero hay que sí. Estudiarla nomás, pues hay que verlo bien.
¿Y a quién se le pregunta? Si es que uno tiene dudas, bueno, hay que verlo en el sitio web del ministerio, me imagino.
Plan paso a paso, Ministerio de Salud.
O ese documento que
sí, eso, yo lo tengo. ¿A quién se lo mando? ¿A quién se lo mando? Es que
no Duna.cl, ¿no? Duna.cl deberíamos ponerlo, sí, pues.
Yo creo que lo tenemos nosotros.
Debe estar en Duna.cl,
ya lo tenemos, pero por supuesto en Duna.cl, pero lo puedo mandar.
Nuestro equipo de Duna.cl es extremadamente veloz y eficiente.
Ya está. Pero si quiere igual el documento, escríbame en @SotoMariaJosé.
¿Ya?
Y yo se lo mando al tiro. Lo tengo. Perfecto. Para el que lo quiera, al que quiera así mateamente, aprendérselo de memoria y contarlo a la hora 11, en el almuerzo. Yo le ayudo, yo le doy todos los datitos. Hay que aprendérselo nomás. Pero la buena noticia es que con pase de movilidad tenemos más posibilidades de movernos. Eso a mí me tiene bien contenta.
Eso es interesante porque es efectivamente un buen incentivo para que la gente se vacune.
Sí.
Especialmente aquellos que están desesperados por moverse, por ir a alguna parte, por...
Imagínate, este ejemplo. Oye, nos juntamos a comer el restaurante el domingo en la... No, pues el viernes en la noche, tipo, no sé, 8 de la noche. Ya sí. Oye, solamente hay reserva para las mesas de adentro. Están todos vacunado. No, es que yo no soy antivacuna. Chuta.
Son el cabete.
Tú no vayas a poder ir nomás porque queremos ir todos y solo hay reserva adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Se queda en la casa.
Ah, vamos igual, total, ¿qué va a pasar?
Pero sacaste el chileno. No, pues Polo, hay que cumplir.
No, hay que ser.
Hay que aislar a ese personaje, ¿no?
Esa respuesta, ¿cuántas veces la hemos escuchado?
Es cosa de que en el restaurante pidan el pase movilidad, sí, po, si es sí, el requisito.
Claro, tienes que pedir para
entrar. Y no cuesta nada pedirlo, es súper fácil, porque está en línea, entonces en verdad no, tampoco significa un problema. O sea, ya piden la temperatura, ya nos pasan alcohol gel, ya es un cacho entrar a los lugares en general. O sea, uno más, no, yo creo que no afecta mucho. Así que nada, es buena noticia.
Es buena noticia. Oye, ¿algo sobre la convención constitucional o pasamos nomás hoy día? Porque hoy día se votaba un tema que no tiene nada que ver con la constitución. No estoy siendo irónico, porque la verdad que no tiene nada que ver con la constitución.
Nada.
Que es la situación, la petición de indulto de personas que están todavía en prisión preventiva o que han sido condenadas. Hay, el otro día decían los datos, son como 3.000 personas, 3.000 y tantas personas condenadas por distintos tipos de delitos, y son 25 los que están en prisión preventiva. Entonces cuando se dice, no, que la prisión preventiva, la verdad que sí, hay que ver cada uno de esos casos, por qué siguen en prisión preventiva sin que todavía hayan recibido una condena después de un año y medio. Obviamente que hay que analizar esos casos, pero no es la norma, no es la mayoría tampoco.
Sí.
Entonces hay que también poner un poco las cosas en su contexto. Y entiendo que fracasó una primera votación ese tema.
Había dos propuestas, ninguna de las dos propuestas de que tiene que ver con la declaración de respecto a los detenidos del estallido logró la mayoría, logró 78 votos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando todos los días? Se suspende la sesión para lograr un acuerdo y para lograr que una de las propuestas salga adelante.
Ya, ¿y esto se suspendió hasta mañana o se suspendió por un rato?
Hasta ahora, según entiendo, se suspendió por ahora.
Por ahora, por un rato, sí. Ya. Bueno, vamos a ver si se retoma. Ya son las 6 de la tarde, está oscureciendo. Y
durante esta jornada, de hecho, sí.
Se sigue votando durante esta jornada.
Supuestamente.
Ya.
Sí. Bueno, hay que tener fe. No pierdas la fe, Polo. No la pierdas.
No, para perder la fe tendría que haber tenido alguna fe.
Ay, no, pero es que va a costar. Yo creo que está costando más de lo que uno piensa.
Porque no veo voluntad. No es que no me parezca importante y no es que no me parezca necesario todo este ejercicio. ¿Viste? Me parece necesario, pero no veo voluntad de empezar a trabajar en serio y de empezar a redactar una constitución. No se han puesto de acuerdo ni siquiera han empezado a hablar del reglamento. Entonces, bueno, y claro, no es que estos días, no es que el tiempo esté apremiando, porque claro, son 9 meses, pero de todas maneras es corto el tiempo, ¿no? Es un año a lo más, en el peor de los casos es un año, y ya se han perdido, se va a perder una semana.
Oye,
entre la ineptitud de la instalación por
los computadores que no están.
Los computadores, claro. Que esa ineptitud es del gobierno, no es de la convención. Y la dedicación a asuntos distintos a la constitución o a la redacción de una constitución, vamos a perder la primera semana.
¿Viste que habló Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y que dijo: y tengo miedo que se convierta en una bolsa de gato?
Sí, pues.
Nuestra convención.
Sí. Me gustó tu acento uruguayo.
Sí, bueno, sí. Yo tengo acento.
Mira. Muy bien. Ya vos, José. Muchas gracias. Hasta mañana. Hay varias cosas interesantes que están dando vuelta. Una tiene que ver con lo que llaman el ecocidio. Esto capaz que no sé, es raro que lo incluyeran también en la Constitución, pese a que es más bien materia de ley. El concepto de ecocidio, tal como existe el concepto de genocidio, bueno, el ecocidio, que es matar el medio ambiente. Eso es lo que significa literalmente. Y esto se está estudiando, la instauración del delito de ecocidio se está estudiando en Gran Bretaña. desde el Partido Verde se está apoyando la puesta, de alguna manera puesta al día, dicen ellos, de la legislación británica, que considera una serie de delitos medioambientales, como toda legislación moderna en países democráticos, también en países, bueno, sí, en países democráticos en general, se considera obviamente el delito ambiental, pero no con ese concepto tan global como el de ecocidio. Y ustedes saben que Gran Bretaña va a ser anfitrión de la COP26. Por lo tanto, eso en menos de 6 meses, por lo tanto, es necesario que, dice desde el Partido Verde y de algunas organizaciones, que se pongan efectivamente al día incorporando este concepto de ecocidio. Dice, por ejemplo, Natalie Bennett, que es parlamentaria del Partido Verde, o dirigente del Partido Verde, dice que, por ejemplo, el haber visto situaciones como lo del Deepwater Horizon, ¿se acuerdan ustedes? Esa plataforma petrolera que está ubicada ahí en la costa norteamericana, en el Golfo de México, y que hace algunos años, el año 2010, se explotó prácticamente, se incendió completa, terminó completamente destruida, murieron 11 personas además, y además, bueno, miles de animales, de mamíferos, tortuga marina, y la verdad que con una afectación al medio ambiente tremenda. Dice, tenemos que tener ese tipo de situaciones en la mente, porque este deberá ser un delito, dicen ellos, que deberá ser tratado de una manera similar al genocidio o a los crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Incluso esto ha sido respaldado por, bueno, obviamente por Greta Thunberg, esta niña activista sueca, y también por el propio Papa Francisco, quien ha mostrado durante su papado una preocupación bastante importante en relación con el medio ambiente. Dice que de lo que estamos hablando con ecocidio son actos de daño a una escala enorme. En el contexto de Gran Bretaña, por ejemplo, esto podría ser un gran derrame de petróleo en el Mar del Norte, similar al ejemplo que yo les daba del Deepwater Horizon. Dice que en este tipo de actos ocurre en el Reino Unido, y el impacto no solo en el mundo natural, sino que también en las personas, sería absolutamente enorme. Ha habido, de hecho, muchos derrames en distintas plataformas petroleras, o también derrames desde embarcaciones. Fíjense, solamente en la zona del Delta del Níger, en el sur de Nigeria, ha habido más de un gran productor de petróleo, ha habido más de 12.000 incidentes de derrames de petróleo entre el año 74 y el 2014. Dice que los derrames en la región se asociaron a una duplicación en la tasa de mortalidad de niños recién nacidos. Es decir, no solo tiene consecuencias inmediatas este tipo de situaciones, a través de la explosión, a través de la contaminación directa del agua y la manera como afecta a la fauna y a la flora marina, sino que también en el mediano y largo plazo. El ecocidio sería castigado con un máximo de hasta 30 años de prisión, y ya existe como delito en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, en Moldavia, en varios países de la Europa del Este. Así que vamos a ver si efectivamente este delito del ecocidio es aprobado allá en Gran Bretaña. Y una última cosita. Fíjense que se hizo una investigación bien, bien interesante, acaba de ser publicada en la revista de Biología Experimental, y tiene que ver con las mediciones de presencia de metanfetamina en los peces que viven en aguas que han sido contaminadas con esa droga. Y estas mediciones han mostrado que los peces, hay un experimento que se hizo, los peces no solo tienen presencia de metanfetamina, sino que reaccionan de alguna manera generando una adicción a esa droga. Esto fue realizado por investigadores checos que aislaron un grupo de truchas en un estanque de agua mezclada con un nivel de metanfetamina que se ha encontrado en ríos de agua dulce, para ver si estaban en riesgo de desarrollar una adicción. y después de 8 semanas se trasladaron a un tanque de agua dulce sin la sustancia. Y cuando se les ofrece la posibilidad, no es que conversen con ellas, sino que se les da la posibilidad de elegir aguas, en qué aguas quieren estar, en qué tanque quieren estar, bueno, las truchas eligieron el agua contaminada con metanfetamina en los primeros 4 días después de sufrir abstinencia. Y los peces que habían pasado tiempo en el agua con metanfetamina también eran menos activos que los que no lo habían hecho, mostraron estos hallazgos. La verdad que este es un tipo de investigación que ya se ha hecho en otras oportunidades, se había realizado en el año 2018 a través de un estudio que sugirió que la cocaína vertida en los ríos, fíjense, estaba volviendo hiperactivas a las anguilas y amenazando su supervivencia. Así es la cosa. Ya, pues vamos a escuchar un poquito de música. Este es Dua Lipa con Love Again.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así es, todos los días jueves nos juntamos aquí en Aire Fresco con Paula Frederick. Debemos ponerle un nombre a tu sección.
Sí, sí. ¿Cómo le pondría? Maratón para llegar a la
hora. Para llegar a la hora. Oye, sí, tuviste que correr hoy día.
Sí, no corrí, sino que el estacionamiento, las cosas cotidianas de la vida.
Anda mucho auto en las calles.
Sí. La gente se desbocó.
Sí, se desbandó ya.
Nos desbandamos, digamos. No hablemos del tercera persona.
Cierto, cada vez que anuncian, yo no sé para qué anuncian o para qué hacen los anuncios con tantos días de anticipación. Si desde el momento en que hacen el anuncio, la gente ya se toma las libertades que se han anunciado.
Sí, yo creo que es una ansiedad así muy muy reprimida. Una cosa, sí. Necesidad de salir. Bueno, y de hecho, hoy día tenemos buenas noticias.
¿Ah, sí?
Hasta van a abrir los cines.
Ah, con el plan paso a paso, sí.
Plan paso a paso, sí, etcétera, pues. Etcétera, los teatros, bueno, con un aforo bastante limitado, pero al menos se ve una luz.
O sea, más gente en el living de la casa que en el teatro.
Sí, unos aforos insólitos, en claro. Pero por ahí leí que, por ejemplo, el 8 de julio, hoy es 8 de julio, se iban a abrir algunos cines.
Ya.
Entonces, las próximas veces, bueno, no sé si vamos a seguir con streaming, pero a lo mejor podemos empezar a incluir también ese tipo de la cartelera.
Sí, pues sería bonito, ¿eh? Oye, el otro día pasé, un par de días atrás pasé por afuera de uno de estos cines, de los multiplex.
Sí.
¿Ah? No me acuerdo cuál era. Y claro, tenían anunciadas películas antiguas. Claro. Uy, da pena.
Da tristeza, como tantas otras cosas. Pero bueno.
Bueno, ya tendremos, en unos 5 o 10 años más, tendremos tiempo normal.
Son las auspiciosas palabras de Polo Ramírez.
Oye, ¿qué nos trae hoy día?
Continuando con lo auspicioso, hoy día me puse romántica. En verdad no tan romántica, un poco cínica con el amor. Pero nunca hemos hablado de comedias románticas ni de películas románticas en esta sección.
No, es verdad.
Y habiendo tanta oferta, tanta cosa dando vuelta. Pero lo que sí traje, pero el enfoque que traje hoy es el amor en tiempos de COVID.
Ya.
Ok. Dos películas que están derechamente e intrínsecamente relacionadas con la pandemia. Una se grabó durante la pandemia con todas las medidas de seguridad del 2020, estrictamente cerrado, pocas personas, etcétera, y otra habla directamente sobre el COVID. Porque las películas con finales felices, cliché y, ¿cómo se dice?, ingredientes del género, uno puede encontrar a destajo pero las películas que realmente cuentan la realidad de la relación amorosa son más contadas con un dedo de la mano. Sí. Con los dedos.
Pero eso ya no son comedias románticas.
No, dije comedia romántica porque es un género que me gusta mucho y lo reconozco abiertamente y no es que lo esté negando.
Está bien.
Películas que hablan sobre aquella cosa llamada amor.
Ya.
Ahí sí.
Pero comedia romántica, como las de, no sé, Matthew McConaughey, que hizo varias.
Sí, no. O sea, me encantan esas, pero no es lo que traigo hoy.
Notting Hill.
Oh, Notting Hill es el Olimpo de las películas románticas.
Realmente Amor. Ese me gustó. Realmente Amor me gustó.
Qué gran elenco coral.
Sí, pues, sí.
Muy, muy lindo. No, estas son bastante más tristes. Una es Malcolm and Mary. Ah, una es Malcolm and Mary, que es de Netflix, que fue grabada en plena pandemia, se demoró 2 semanas, es del director de la serie Euphoria, con Zendaya y con John Washington, el hijo de Denzel Washington, y es una pareja que está encerrada en una casa, una noche de estreno de la película, él que es director, y toda la película pasa ellos dos relacionándose en esta casa, sacando sus trapitos al sol, porque él la olvidó en el discurso de agradecimiento. Y la película se grabó en plena pandemia solo con ellos dos, una locación y las medidas de seguridad extremas. Y no se habla nunca de la pandemia, pero también es un telón de fondo porque nosotros sabemos que el mundo no diegético era la pandemia.
Claro.
Esa es una que es una gran película. Y la otra es de HBO, se llama Lockdown o Confinados y actúa Anne Hathaway.
Yeah.
Y el actor de 12 años de esclavitud, que no puedo pronunciar su nombre, lo tengo anotado acá, Chiwetel Ejiofor.
Ya. Claro, perfecto.
Que sí, lo estuve estudiando, que es una película que habla sobre una pareja que está encerrada en Londres en pandemia y que se están por separar y justo antes de separarse los encierran. Entonces tiene que estar encerrados, cada uno habla por Zoom, por su parte, con sus familias, con sus amigos. Ella tiene que enfrentarse a su jefe por Zoom, se le corta la llamada, está en pijama de la cintura para abajo, tiene que despedir gente. Él también tiene un montón de conflictos y ellos empiezan a reencontrarse en este confinamiento obligado. Y en el fondo después deriva otras cosas mucho más aventurera. El director es el mismo director de La Supremacía Bourne, de Mr. and Mrs. Smith. O sea, tiene una tendencia a la aventura, al cine de acción. Pero está todo muy enfocado en el COVID, en la pandemia, en las relaciones amorosas, en el encierro, en el tedio diario, en la rutina, y en lo que al final, así, de alguna u otra manera, nos ha tocado a todos, no solo con amorosas, sino que relaciones familiares, de amistad, con la gente con la que uno está encerrada, que, son, que salen cosas muy complejas y que siempre es difícil de llevar. Esa película no ha tenido tantas buenas críticas, pero yo invito a verla porque creo que es un buen ejercicio para reflexionar sobre cosas que nos pueden haber tocado ahora. Mira,
para mirar nuestras propias vidas.
Sí, se llama Lockdown y es un estreno reciente de HBO.
Y cualquier película con Anne Hathaway, yo creo que hay que
ver. Sí, ella es tremenda. Oye, la acaban de estrenar, así que está fresquita, fresquita. Por eso me parece interesante también recomendarla.
Perfecto. Para los enamorados, no, no sé si para los enamorados, porque la otra yo la vi y no sé si para los enamorados.
¿Pero qué te pareció?
Buena.
Oye, a John Cassavetes por todos lados. Sí. Es un homenaje a todas las grandes películas de John Cassavetes, Dina Rowlands, Faces, Una Mujer Bajo la Influencia. Todas esas películas impresionantes de los años 70 de Hollywood. Siento que es un homenaje. Y la música es extraordinaria también. Tiene una banda sonora exquisita, sí. Así, puro caladito.
No, buena película, sí. Sí.
Así que yo la recomiendo para también para reflexionar sobre lo que uno vive. Y ahora que estamos empezando a salir, mirarlo ya como un recuerdo, ¿no, Polo? Porque decir, mira qué lindo aquellos tiempos. No, qué lindo. Recuerda aquellos tiempos en los que estábamos encerrados y no podíamos ni asomar la nariz. Ya están atrás.
¿Te acuerdas de la pandemia? ¿Te acuerdas cuando estábamos en pandemia?
Cuando nos comunicamos por eso, Zoom.
Pero todavía no hay que decirlo. No hay que ni
tenés
decirlo.
Tienes razón.
Tú, no. cuando uno era chico y jugaba las bolitas en el colegio, tú sabes que si tú contabas las bolitas que tenías, empezabas a perder. Ah, porque te tenías el bolsillo lleno de bolitas, entonces uno como que se metía la mano en el bolsillo y movía las bolitas así, las que están en el bolsillo.
¿Sí?
A eso me refiero.
Sí.
con las que... entonces, pero si las contabas...
Y me... No voy a seguir.
Claro, si tenías, si tenías o menos o más de dos, preocúpate. Ya, no, cambiamos de tema. Estamos, ¿no?
Sí, sí, pues. No, ya, no sea, Paula. Esas son mis recomendaciones de hoy.
Muchas
cuenten
gracias.
Su...
Ya, no, excelente. Que esté muy bien, ¿ah?
¿Eh? Tú también.
Hasta el próximo jueves. Chao, oye, varias cosas importantes para recordarles. Como siempre, solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristianes sin problemas. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hipogrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa y seguimos con más aire fresco aquí en Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Pagamos el sueldo de Juanita sin problemas.
Somos Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Lavero, de Rosario, de Renata, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con Rexmas. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las inundaciones por causa del cambio climático siguen aumentando, afectando a millones de personas. Es el caso de una zona en Chicago, Estados Unidos, donde la Autoridad Metropolitana ha encargado recientemente la construcción de un canal de prevención para este tipo de fenómenos. La infraestructura, diseñada para desviar las aguas pluviales y de tormentas lejos de las comunidades afectadas por inundaciones, protegerá a más de 235.000 personas de las principales áreas pobladas entre Fargo, Dakota del Norte y Moorhead, Minnesota. La obra estará a cargo de un consorcio liderado por la multinacional Acciona, quien deberá construir el canal de prevención de inundaciones de más de 48 kilómetros de longitud, para luego operar y mantener su funcionamiento por los siguientes 29 años. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Este 18 de julio, vota en las primarias presidenciales 2021. Ingresa en CERVEL.cl e infórmate sobre las publicaciones de vocales de mesa, el periodo de excusas, vocales reemplazantes, horarios de votación y más. Cuando vayas a votar, recuerda usar mascarilla, asistir a tu local de votación sin la compañía de otra persona, salvo quienes requieran de voto asistido o deban ir con niños y niñas a su cargo, llevar tu lápiz pasta azul y mantener una distancia mínima de un metro con otras personas. Más información en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los martes y jueves hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Ya estamos con Pancho Aravena al teléfono. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Al teléfono, digamos, una conexión más pro que tenemos nosotros, ¿no?
Sí, ¿encuentras tú?
¿Sí? ¿Sí? ¿Lo escuchas ahí?
Bueno, pero vamos al contenido, no nos quedemos en el la parte técnica de nuestra comunicación.
Es que tenemos que hablar de futuro, Polo.
¿Ya?
Porque vamos a hablar del Data Observatory. Lo primero que le voy a preguntar a nuestro entrevistado, si estoy diciéndolo bien o debería decir Data Observatory. Pero lo interesante es la institución, es una colaboración público-privada, con la academia sin fin de lucro que involucra instituciones de gobierno como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Economía, pero también empresas como Amazon, por ejemplo, o la Universidad Adolfo Ibáñez a través de su Facultad de Ingeniería y Ciencias. Y esta institución es una fundación que es única en su tipo en nuestro país, ha abierto una convocatoria para nuevos socios, para personas, para integrantes de cualquiera de estos sectores, público, privado, académico, que contribuyan ya sea con capital de trabajo, ya sea con proyectos, con disponibilización y procesamiento de datos, etcétera, para hacer más contundente el servicio al que está dedicada esta fundación. Vamos a conversar con Carlos Jerez, él es director ejecutivo de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Carlos Jerez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están, Pablo, Francisco?
¿Qué tal? Bienvenido.
Primero, tenemos que decir gracias. ¿Data Observatory o Data Observatory?
Bueno, estamos en Chile, le podemos decir Data Observatory o Data Observatory, observatorio de datos, es más enredado todavía, pero por ahora lo más fácil es decirle el DO, o en inglés
el DO,
porque la idea es hacer cosas.
Ah, bueno, un juego de palabras. Carlos, y antes de entrar al tema de la convocatoria, si nos puedes contar un poco cómo nace esta fundación y este modelo tan particular, por lo menos en nuestro país, de combinar tantos actores de ámbitos distintos.
Bueno, este proyecto nace de muchos años de discusión, distintos gobiernos, Bachelet 2, Piñera 2, hasta buscando principalmente el cómo podemos de alguna forma utilizar nuestras ventajas a nivel mundial como punto de referencia en lo que es la astronomía para poder generar otras cosas en la economía. Y resulta que la astronomía hoy fundamentalmente se basa en el procesamiento de datos. Entonces de ahí la conexión entre Chile, capital de la astronomía, generador de datos, el dato es hoy el futuro de la economía y del desarrollo y de la investigación también, y de los modelos de emprendimiento. Entonces es ahí donde aparece la idea del Data Observatory. Pero para hacerlo bien era necesario que participaran al menos tres elementos de nuestro país: uno, la academia; otra, la industria; y otro, el Estado. Y ahora queremos incorporar nuevos sectores para poder darle un mayor alcance, impacto a esta fundación.
Ahora, esto tiene que, porque finalmente cuando se incorpora una serie de actores, lo que se crea es de alguna manera un proyecto, o se puede desarrollar un proyecto, pero también se genera se comienza a generar un ecosistema o algo que es mucho más global, más general, ¿no es cierto? ¿Cuál es en ese sentido la ambición que tiene esta iniciativa, esta fundación?
Bueno, la fundación, si ustedes ven, desde el año pasado aparece incluso como parte de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para el Ministerio de Economía, a su vez, es un driver, un mecanismo para poder trasladar todas estas todos estos descubrimientos en algoritmos, en el procesamiento de datos, a nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de emprendimiento, nuevos modelos de innovación, a su vez, desde el punto de vista de gobierno, nuevos modelos de gestión pública. Un ejemplo concreto, por ejemplo, fue el año pasado, cuando salta la pandemia y de alguna manera se necesitan datos para empezar a tomar decisiones. No voy a entrar en los debates que esto generó, la misma mesa de datos y los cuestionamientos que uno podría hacer, pero quien finalmente tuvo la se lanzó al agua, por así decirlo, para agarrar los datos que el Ministerio de Salud tenía y poder compartirlo con grupos de investigación a través del Ministerio de Ciencia, fue el Data Observatory. Este fue básicamente un proyecto que ni siquiera teníamos en vista y donde nosotros dijimos, bueno, aquí hay una urgencia a nivel nacional, tenemos que apoyar con la capacidad de procesamiento, con nuestra capacidad de ingeniería, para poder consolidar todos estos datos para que otros pudiesen hacer los análisis, los estudios y la toma de decisión respecto a políticas públicas, incluso a nivel de privados, etcétera. Y eso hoy es un proyecto que el Ministerio de Ciencia ya maneja, pero hace un año atrás los datos que veíamos venían disponibilizados de forma abierta a través de la Fundación. Y en esa lógica donde nosotros queremos contribuir, en generar plataformas para dar datos abiertos que permitan a los distintos actores de la sociedad tomar mejores decisiones, pero con una equidad y una democratización que garantiza esta plataforma que estamos construyendo. Otro ejemplo más, por ejemplo, con la Fuerza Aérea, hace un tiempo atrás hicimos una hackathon para utilizar datos satelitales y fotos aerofotogramétricas para poder decir cómo podemos tratar de mitigar los incendios en la región de Valparaíso, cómo podemos preservar mejor nuestros humedales o cómo podemos evitar daños causados por los deshielos en los glaciares de la región central. Lo que se hizo fue disponibilizar datos y se hizo una convocatoria abierta donde llegaron desde alumnos de colegio hasta investigadores de muchos años de experiencia, sector público, sector privado, y hoy están apareciendo algunas startups que están proponiendo ideas a partir de estos datos para poder enfrentar estos desafíos. Así que lo que de alguna manera lo que nos motiva, lo que nos entusiasma de este proyecto es la capacidad de generar plataformas para la creatividad y la innovación a problemas que son cada vez más complejos.
Y este llamado, Carlos, a estos nuevos socios estratégicos, ¿a quiénes específicamente está dirigido? ¿Qué esperan conseguir con todo esto? No sé si tienes ejemplos que puedan ayudarnos a entender mejor la naturaleza de la convocatoria.
Absolutamente. Hay la fundación actualmente, como tú bien decías, está la Universidad de Olfeaña, está Amazon Web Services, está el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía. Lo que quisiéramos ahora es aumentar la cantidad de instituciones académicas, de centros de investigación, centros de innovación, nacionales e internacionales que de alguna forma contribuyen con conocimiento en el manejo de datos, con bases de datos también incluso, que puedan fortalecer las que actualmente hay, también que le saquen provecho a esos datos para aplicaciones que hoy no ni siquiera tenemos idea cómo enfrentar o que hoy las maneras tradicionales de enfrentarlas no son las más adecuadas. Estamos trabajando con, por ejemplo, con la Superintendencia de Medio Ambiente, o estamos trabajando, por ejemplo, con INRIA Chile tiene un lanzado a través de INRIA Francia, un programa de utilizar inteligencia artificial para preservar los océanos, para mejor gestionarlos, y nosotros somos hoy el primer proveedor de datos marítimos de Latinoamérica para esta gran hackathon que está haciendo a nivel mundial. Entonces, están los agentes de investigación, los agentes de innovación, pero también queremos que empresas, a lo mejor colegios, a lo mejor sociedad civil, fundaciones sin fines de lucro, se unan a esto, aprovechen las capacidades que esta plataforma genera, se genera know-how, y de alguna forma también democraticemos el acceso a datos, y también mayor generemos, o de mayor impacto todavía, es el generar una educación en torno a datos que es tan necesaria en un mundo que es tan digitalizado.
Estamos conversando con Carlos Jerez, que es director ejecutivo de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. A propósito del tema del COVID, estaba pensando en grandes recopiladores y divulgadores de datos que justamente tienen su origen en universidades, en la Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, que entrega muchísima información acerca del COVID, y también la Universidad de Oxford, con Our World in Data, que es este sitio que está disponible para todo el mundo y la verdad que él tiene un tipo de información increíble. ¿En qué áreas existe para nuestro país mejores oportunidades? ¿Dónde tendríamos más posibilidades de desarrollar, no sé si sitios o iniciativas de ese tipo como las que estoy mencionando o de otro tipo, y dónde deberá ponerse por lo mismo el foco?
Bueno, ahí por un poco la respuesta es aprovechemos Chile, la diversidad que este país tiene desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de los desastres naturales que para bien o para mal nos hacen particularmente atractivos, entre comillas, para hacer investigaciones, son datos e informaciones que nosotros podríamos disponibilizar. También, como les decía inicialmente, la astronomía es el generador de datos número uno. Estamos hablando de que los próximos telescopios están hablando del orden de terabytes, 30 terabytes de observación por noche. Actualmente tenemos un proyecto muy lindo con el Instituto Milenio de Astronomía y el Centro de Modelamiento Matemático, se llama LERCE, con el cual los nuevos telescopios que van a generar esta brutalidad de información por noche tienen que emitir cerca de 10 millones de alarmas a distintos telescopios, tanto en tierra como fuera de la tierra, para observar fenómenos astronómicos. Ahora, uno dirá, bueno, ¿qué impacto tiene eso en la economía? Resulta que esos mismos algoritmos sirven para predecir fraude financiero, sirven para hacer una gestión inteligente en nuestros territorios, sirven para determinar futuros impactos ambientales, y combinar esa data con data de monitoreo de estaciones meteorológicas, de calidad del aire, etcétera, nos permite hacer una gestión de las ciudades inteligente, que es algo que mucho se ha dicho, pero que a veces se olvida que hay una infraestructura que tiene que habilitar el poder hacer eso. Y es ahí donde nosotros queremos introducirnos también, a través de esta convocatoria. Lo que queremos es decir, no importa que usted sea muy grande o muy chico, que tenga big data o small data, usted puede participar de esto y proponer desafíos hacia la sociedad y hacia la forma con la que tradicionalmente hemos resuelto problemas. Vemos un mundo cambiante, vemos un cambio climático que nos afecta de manera evidente, y las soluciones no van a pasar por lo que tradicionalmente hemos hecho, sino por tener infraestructuras de este estilo donde se pueden probar distintos escenarios, donde se pueden cuantificar los impactos y las medidas que podrían conllevar a una mejor sociedad, a un mejor a una mejor solución. Y en eso los socios que o los aportantes se categorizan para este nuevo llamado en aportantes estratégicos que tienen para efectos prácticos las mismas los mismos derechos y deberes que los socios fundadores, y luego están los que se llaman aportantes simples, que son aquellos quienes tienen capacidades que pueden ser de ingeniería, de data, de difusión, de comunicación en torno a las temáticas que convocan al Data Observatory, que tengan un impacto positivo y que contribuyan a la misión misma de la fundación.
Carlos, tú bien decías que hay un espíritu muy democrático, ¿cierto?, de disponibilizar esta cantidad de datos y este conocimiento a la comunidad. ¿Dónde ves tú que están las principales brechas en ese sentido a la hora de abordar los desafíos de lo que se ha llamado esta nueva revolución industrial, ¿no?
Bueno, hay de distintos índoles. Uno, por el lado de infraestructura. El Data Observatory lo que trata de cubrir justamente es que hoy hay grandes generadores de datos. Un buen ejemplo, por ejemplo, son los datos satelitales. Tenemos un montón de satélites dando vuelta. Hace poco anunciaron cómo Elon Musk estaba lanzando su Starlink. Ya se está ofreciendo, y Chile era uno de los primeros países en tener acceso a ese servicio. Pero resulta que todas esas imágenes y toda esa información satelital es muy difícil de consolidar. De hecho, uno de los proyectos de la Data Observatory, en conjunto con CSIRO y con apoyo de la NASA, derechamente, tiene que ver con el interoperabilizar la data para poder tener todas esas distintas fuentes que están fragmentadas en un espacio de comunicación fluido con protocolos de seguridad adecuados. Y el poder disponibilizar estos datos hoy, de manera tradicional, implicaría que alguien tiene que instalar un data center en su casa o en su oficina, pasar 9 meses tratando de alinear imágenes satelitales, corregirlas, y imagínense esto cuando yo quiero analizar décadas de información. Es muy costoso. Claro. Y lo que hace el Data Observatory dice, miren, olvídense de esa parte, nosotros hacemos todo ese trabajo y se disponibiliza, y esto en conjunto con CSIRO, Chile, hemos lanzado este proyecto para que, a partir de esa información, desde mi computador, desde mi laptop, desde mi celular, yo puedo tener acceso a información satelital. Entonces, hay brechas desde el punto de vista tecnológico que la Fundación cubre, pero también hay brechas en cuanto a el desarrollo de algoritmos que no necesariamente una pyme o una empresa tradicional va a poder desarrollar de manera práctica, y la idea es que, viniendo a asociarse a este ecosistema, pueda tener acceso a ese know-how que bastaría conversar con el astrónomo que está midiendo algunas variaciones en el brillo de una estrella para poder decir, este mismo algoritmo te sirve para identificar comportamientos anómalos en la conducta de una cuenta bancaria y decir, oye, aquí puede haber un hacker o alguien por estilo. Uh-huh. Esa es, entonces, está la parte de algoritmo. Después está la parte de educación. No todos están necesariamente llamados a tener que obtener un doctorado en ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos es algo que se puede masificar, es algo que podemos de alguna forma incorporar elementos en la educación, tanto desde pregrado, posgrado, pero incluso también a nivel de colegios. Y es también ahí parte de la misión del Data Observatory, ayudar a cerrar esos gaps en lo que es la educación de datos y educación digital, y entender las consecuencias y las implicancias que tiene la utilización de algoritmos de inteligencia artificial en estas cosas. Y por último, al final del día, entender que vivimos en esta sociedad digital, análoga, híbrida, donde la pandemia más nos ha forzado a acelerar años de transformación digital, y donde claramente las empresas que se han subido al carro, las organizaciones, los colegios, etcétera, que de alguna forma se han subido a la utilización de datos, están cambiando su forma de pensar su operación misma, y esa conciencia y esa utilización a nivel sociedad es algo que también nos estimula un montón y es parte de la misión también de la Fundación.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Carlos Jerez, director ejecutivo de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Carlos, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Pancho, hasta la próxima semana. Gracias, un abrazo.
Un gusto, Polo.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8 Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontena y Claudio Alvarado, y finalmente a las 20:30 horas. Finalmente digo porque se acaban los programas, pero no se acaba la música, por supuesto, no estamos las 24 horas. Sintonía Crónica Discografía, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María presentan a Joan Manuel Serrat con Mediterráneo. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien, chao.
Maryland, Maine y Washington se suman a Massachusetts, California, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, D.C. y Nueva York en aprobar el matrimonio del mismo sexo en Estados Unidos. Ese mismo año, una niña de 10, Sophia Bailey Clark, le escribe al presidente Obama